Bueno, mis hermanos, pasamos a nuestra segunda enseñanza. Lo primero era decir, yo necesito de Jesús. Lo segundo es, ¿cómo voy a conocer mis necesidades? Esa también parece una pregunta un poco sencilla o casi tonta. ¿Cómo puedo conocer lo que yo necesito? Supuestamente, todo el mundo sabe lo que necesita. Por ejemplo, si lo que tengo es sed, pues entonces yo sé que lo que necesito es tomar agua o algún refresco. Si lo que tengo es cansancio, yo sé lo que necesito. Yo necesito una buena noche de descanso, dormir bien, reposar. Supuestamente cada persona sabe lo que necesita, pero eso se cumple para las cosas más elementales, como decir la sed, el hambre o el cansancio. Pero hay muchas cosas que no son tan elementales y necesitamos que Jesús entre con una lámpara iluminando el sótano, iluminando lo profundo de nuestros corazones para descubrir cuáles son nuestras verdaderas necesidades. Porque resulta que uno muchas veces enmascara las necesidades que tiene. Existe ese peligro en el ser humano, que nosotros enmascaramos, ocultamos las necesidades que realmente tenemos. Un caso que yo sé que ustedes conocen muy bien es el caso de las personas que compran mucho. Así como existe la enfermedad social de la pobreza, existe también la enfermedad social del consumismo, comprar demasiado. Y hay personas que compran demasiadas cosas. Hay personas que compran cosas que nunca van a usar. Y hay personas que compran cosas reemplazando de esa manera otras necesidades que tienen. Es decir, están enmascarando una necesidad a través de las compras que hacen. Esto sucede de varias maneras. Por ejemplo, en el tiempo de Navidad es muy frecuente que las personas no se han acordado de un pariente, no se han acordado de un amigo en 364 días. Y en el día de Navidad tratan de reemplazar con un regalo muy costoso todo el cariño, todo el tiempo, toda la atención que nunca dieron. Entonces, estamos de esa manera enseñándole a las otras personas a que enmascaren sus necesidades. La necesidad de la persona tal vez es una necesidad de compañía, o de amistad, o de alegría. Pero nosotros se la enmascaramos, porque en vez de darle amistad, compañía o alegría 364 días, en un solo día queremos darle un regalo costosísimo, costosísimo, como para decirle a esa persona que puede ser tu propio hijo, como para decirle, mira, aquí está, aquí te empaqué en esta caja todo el tiempo que no te di nunca. Aquí metí en estos dólares todo el cariño que jamás te otorgué. Aquí están metidos todos los besos, aquí están todos los abrazos, aquí están todas las horas que nunca gasté contigo. Aquí las metí en esta caja y mira que es una caja muy costosa y aquí la tienes y aquí tienes que sentirte feliz con eso. Y entonces las personas se acostumbran o nos acostumbramos los unos con los otros a enmascarar nuestras verdaderas necesidades. Ese es un ejemplo. A través de los regalos, a través de las cosas, enmascaramos nuestras necesidades. Otro ejemplo, que también es muy conocido, es el de las personas que enmascaran su necesidad de desahogo o su necesidad de consuelo acudiendo a la bebida. Este es un caso que es muy frecuente, lamentablemente. Las personas beben demasiado. Buscan cubrir una necesidad, pero con algo que no les está resolviendo el problema, porque lo que quisieran es que su corazón se sanara. Lo que quisieran es sentir consuelo, eso es lo que quisieran. Eso es lo que realmente necesitan. Pero en vez de recibir lo que realmente necesitan, ¿qué es lo que hacen? Se ponen a buscar otras cosas. Enmascaran la necesidad, por ejemplo, con el trago, con el licor. El licor no les está resolviendo el problema, les está enmascarando el problema. Ese es el sentido principal de esta enseñanza, que nosotros aprendamos a desenmascarar nuestros problemas, porque muy fácilmente enmascaramos nuestros problemas. Nosotros los seres humanos tenemos una capacidad muy grande de ponernos máscaras. Nos ocultamos, y nos ocultamos porque a veces sentimos, mis problemas no le van a importar a nadie, nadie va a poder resolver nada en mi vida, entonces yo me voy a poner una máscara. O a veces enmascaramos el problema usando cosas como esto que decimos de la bebida. Nosotros usamos muchas máscaras, y uno de los grandes favores que nos hace nuestro Señor Jesucristo es quitarnos todas esas máscaras, para que nosotros encontremos cuáles son nuestras verdaderas necesidades. Solo cuando descubrimos las verdaderas necesidades podemos empezar a resolverlas. Esa persona puede tomarse toda la cerveza que hay en el mundo y su problema va a seguir igual o peor, porque lo está enmascarando. Esa persona se puede comprar todos los arreglos, aparatos, adornos, ropa, vestidos, perfumes, puede comprar todo lo del supermercado, todo, todo, y puede llevarse todo el supermercado para la casa. Tráiganme 15 neveras, quiero 15 enfriadores, 15 neveras, tráiganme 80 automóviles, tráiganme 200 toneladas de perfume, traigan cosas, pero todas esas cosas están simplemente enmascarando el problema. El problema sigue igual o sigue peor, porque lo estoy enmascarando. Jesús toma un camino diferente. Jesús nos ayuda a desenmascarar, a destapar cuál es el verdadero problema que nosotros tenemos. Vamos a mirar un ejemplo de la Biblia. Ustedes recuerdan, en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, Jesús se encuentra con una mujer en un determinado pueblo, un pueblo que se llama Sicar, en la región de Samaria. Por eso nosotros llamamos a esa mujer la Samaritana, porque ella era de la región de Samaria, aunque otros pronuncian también Samaria, tal vez las dos son correctas, yo no sé. En todo caso, esta mujer era de ese lugar, y esta mujer estaba tratando de saciar su sed. Ella tenía una necesidad. La necesidad que ella tenía era una gran necesidad de amor. Entonces ella llega al pozo y se encuentra ahí con Jesucristo. Y Jesús le dice, dame de beber. Era cerca del mediodía, Jesús estaba sediento del camino y le dice a ella, dame de beber. Y entonces ella le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Es muy interesante la respuesta que Jesús le da a la mujer samaritana. Le dice, si tú supieras quién te está pidiendo de beber, le pedirías tú a él, y él te daría agua que salta hasta la vida eterna. Si tú supieras quién te está pidiendo de beber. Y así empieza el diálogo entre ellos, entre esta mujer samaritana y nuestro Señor Jesucristo. Y es tan interesante ese diálogo. Y entonces la mujer le dice a Jesús, sí, dame de esa agua para que yo no tenga que volver al pozo a sacarlo. ¿Qué era lo que a ella le daba pereza? ¿Era un problema de cargar agua? Bueno, cargar agua es aburrido. Y cargar agua todos los días es más aburrido. Pero observemos a qué hora sucede esa escena. Esa escena sucede al mediodía. Al mediodía la gente no va al pozo. Si ustedes conocen las costumbres de estos países, Ustedes saben que la gente va a los pozos temprano en la mañana o al caer del sol. Entre otras cosas, porque lo pesado del calor del mediodía hace doblemente pesado llevar el agua. O sea, estas personas no estaban llevando un vaso de agua. Estaban llevando un cubo, estaban llevando pues algo que pesaba. Entonces la gente no va al pozo a mediodía. La gente va en la mañana, se reúnen varios vecinos o vecinas, casi siempre son las mujeres, se reúnen varias mujeres, van juntas, sacan agua para los quehaceres de la familia, conversan, se saludan, se ponen al tanto en las noticias del pueblo, quién llegó, quién salió, cómo está todo, cómo están tus hijos, cómo está tu esposo, conversan un rato, bueno, ya tengo que irme a hacer mis cosas, van cargando su agua y se van para sus casas. Eso lo hacen en la mañana temprano para tener agua para preparar los alimentos o para las cosas que se utiliza el agua en una casa. Jesús era y es un tremendo observador. ¿Qué hace una mujer sola sacando agua a mediodía? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Jesús es un gran observador. Jesús se da cuenta de las cosas. Otras veces la gente va en la tarde, especialmente con los rebaños, van en la tarde, le dan agua y los rebaños pues tienen ahí para beber. Pero esta mujer está sola. Ella ha escogido una hora en la que sabe que nadie más va a ir a ese pozo. Entonces el problema no es solamente cargar agua, hay algo más que está sucediendo. Y lo interesante es cómo en este pasaje Jesús desenmascara la realidad de esa mujer. Pero la desenmascara no con un dedo acusador, sino con una delicadeza y con una ternura que es la misma que Él tiene con nosotros. ¿Por qué estaba esa mujer sola sacando agua a esa hora del día? La hora más inapropiada. ¿Para qué se saca agua a mediodía? Ya los alimentos, si se iban a preparar, se prepararon. Se ve que esta mujer tenía un modo extraño de utilizar el agua. Jesús presiente algo. Jesús tiene una mirada penetrante. Jesús descubre cosas donde nadie más las descubre. Y ella le dice, ay, sí, yo no quiero volver a sacar agua. ¿Le pesaba el agua o le pesaba alguna otra cosa? Tal vez esa mujer no quería encontrarse con nadie más. Porque ella sabía que si ella iba temprano en la mañana, ¿con quién se iba a encontrar? Con todas las vecinas del pequeño pueblo donde vivía allá en Sicar. Y ella sabía que si ella iba por la tarde, se iba a encontrar seguramente o con otras mujeres o con los hombres. Casi siempre los hombres eran los que iban por la tarde para los rebaños. ¿Por qué ella no va en la mañana para encontrarse con las vecinas? ¿Por qué ella está huyendo de las vecinas? ¿Por qué ella está huyendo de los hombres? ¿Por qué va una hora en la que está sola? ¿Por qué ella busca esa hora? Ahí Jesús, que tiene una capacidad de observación muy grande, sabe, aquí hay algo, aquí se está escondiendo algo. Esta mujer está ocultando algo. ¡Ay, no, yo no quiero volver a sacar agua! Era una tortura para ella sacar agua. Porque además para sacar agua, ella tenía que atravesar el pueblo. Y resulta que cuando una persona va por la calle, pues ¿qué pasa cuando vas por la calle? Que la gente te mira, ¿no? Se ve que a ella no le gustaba mucho que la miraran. Se ve que ella, si por ella hubiera sido, ay, hubiera querido tener un acueducto que no existía en esa época, que me llegue el agua a mi casa y que nadie me mire, que nadie se meta conmigo, que nadie me toque, que nadie hable de mí. Entonces Jesús le hace una pregunta a esta mujer. Mira, ve por tu marido y vuelves. Ve por tu marido y vuelves. Es una pregunta muy natural porque en esa cultura y en ese tiempo era muy raro ver a una mujer andando sola por la calle. o iba el grupo de señoras, el grupo de vecinas a sacar agua, o iba ella con el esposo o con alguien. ¿Por qué está ella sola? Realmente lo que hace Jesús es como levantar un poquito la costra, ¿no? A ver, ¿qué tenemos aquí? A ver, ¿qué hay aquí debajo? A ver, ve donde tu esposo, esposo, ahí se encendió una luz, así como esa que tenemos allá, una luz roja así, esposo, esa es la palabra peligrosa para ella, esposo, esa es la palabra que le duele, esa es la palabra que la hiere, esa es la palabra que ella no entiende, esa es la palabra complicada de la vida. Jesús le ayuda a ella a descubrir su necesidad, a descubrir su verdadero problema, porque ella lo tenía enmascarado. Ve donde tu esposo. Y entonces ella responde, no, yo no tengo esposo. Yo no tengo esposo. No tiene esposo. Y sale sola a mediodía, donde es más pesado cargar agua, donde la tiene que ver todo el mundo, pero donde no se encuentra con nadie. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es lo que realmente hay aquí? Por supuesto que Jesús tenía un conocimiento que va más allá de lo natural, pero incluso desde un plano natural, fíjate que se podía sospechar algo. Y entonces le dice Jesús, con ese don, con esa luz, con la que nos muestra que sí nos conoce, que nos conoce profundamente, le dice, dijiste bien, no tienes esposo porque 5 has tenido. Y el que tienes ahora, tampoco es tu esposo. Ah, entonces se va aclarando muchísimo más. Ella no podía ir por el esposo porque ella no podía mostrar enfrente de todo el pueblo la relación en la que estaba metida ahora. Además, lo más seguro es que ese esposo, que ahora era esposo de ella, antes había sido esposo de alguna otra vecina. Además, ahora se entiende por qué ella detestaba tanto atravesar el pueblo. No era solamente un problema de cargar agua. Es que ella sabía cuántas maldiciones le caían encima de todas esas otras vecinas que la tenían por una mujer cualquiera. Esta es una cualquiera, esta es una basura de mujer. Ella sabía cómo la miraban, cómo esos ojos que se escondían detrás de las puertas o ventanas, cómo esos ojos de esas vecinas la detestaban a ella, cómo la despreciaban, pero ella no tenía otra alternativa que conseguir agua. Y la única posibilidad era o ir a medianoche o ir a mediodía. Ir a mediodía o ir a medianoche para no encontrarse con nadie. Una soledad amarga, una soledad que no encontraba solución. Ella tenía su problema enmascarado, pero Jesús levantó un poquito la costra. Era una herida que había sanado, pero había sanado en falso. Jesús lo que le está diciendo a esa mujer es, tú no estás resolviendo tu problema de esa manera. Así nunca vas a resolver tu problema. Así no se arregla tu problema. Eso es lo que Jesús hace a nosotros. Muchas veces Jesús tiene que quitarnos una falsa solución para que llegue una solución verdadera. Esa frase la necesitas. Muchas veces Jesús te levanta la costra y te quita una falsa solución para que te llegue la solución verdadera. Una falsa solución es, me voy a emborrachar, porque la solución verdadera es, necesito que mi corazón sea sano. Una falsa solución es, pues yo me consigo otro marido. Una verdadera solución es, a ver cómo Dios arregla mi verdadero problema de soledad. Una falsa solución es, entonces voy a comprar todo el supermercado, que para eso gano miles y miles y miles, voy a comprarlo todo. Esa es una falsa solución. Una verdadera solución es, en realidad lo que yo quiero, en realidad lo que yo necesito, es esa alegría que jamás encontraré comprando más y más y más cosas. Démonos cuenta, mis hermanos, démonos cuenta la pedagogía de Jesús, la delicadeza de Jesús. Entonces le dice a esta mujer, ve donde tu marido, y ella dice, no tengo marido. ¿Qué es lo peor y lo más triste que ella tenía que decir? Tengo hombre, pero no tengo marido. Tengo hombre, allá lo tengo, escondido, más cobarde que yo. Era él el que tenía que salir a buscar el agua, no mandarme a mí. Allá tengo un trasto de hombre. una basura de hombre, cobarde, más cobarde que yo, allá está escondido, no merece el nombre de marido, pero es lo único que he podido conseguir, entonces me toca seguir con él. Es una tragedia, la que ella está viviendo es una tragedia, y Jesús está frente a esta tragedia, y lo que a mí más me admira, no sé si es la mirada penetrante de Jesús que descubre la verdad de ella, o la delicadeza infinita de Jesús que no quiere que ella se sienta más lastimada de lo que ya está. Es admirable esa ternura, esa delicadeza con que la trata. Entonces ella dice, no tengo marido, y Jesús le dice, ya has tenido 5, el que tienes no es tu marido, en eso has dicho bien. Y entonces ella, ya le tocó quitarse una máscara, y entonces ella dice, veo que eres profeta. Veo que eres profeta. Pero entonces, ¿qué hace uno cuando uno no quiere que le toquen la herida? Cambia de tema. Entonces ella trató de cambiar de tema. Nuestros padres dicen que hay que adorar en este monte, mientras que ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén. Ya ella quería que Jesús entrara a hacer un discurso sobre la teoría general de la religión y el culto, ¿no? No, mira, aquí sí, tú que eres profeta, tú tal vez puedes resolver este problema. Hablemos de política, a ver, hablemos de Bosnia, hablemos de la bomba atómica, hablemos de la expansión de los calamares en el Pacífico, hablemos de las nuevas lunas en Saturno, hablemos de lo que sea, pero no hablemos de mí, Jesús, porque me duele que hablemos de mí. Entonces, es como una danza, ¿no? Como un jugar a las escondidas con Jesús, ¿no? Y ella a salirse, y Jesús a no dejarla salir, ¿no? Ella dice, no, sí, aquí como que hay un problema religioso, es un problema que viene de antiguo y hay mucha bibliografía al respecto. Precisamente estuve leyendo un artículo, usted que es profeta, ayúdeme a ver si este autor es confiable sobre este artículo, sobre dónde hay que dar el culto. Y Jesús le dice, no, mira, es que viene un punto, viene un tiempo en el que vendrán los adoradores en espíritu y en verdad. Adoradores en espíritu y en verdad. Y Jesús sigue hablándole al corazón de ella, porque precisamente eso era lo que ella no tenía. Ella tenía cuerpo, pero no tenía espíritu. Ella conocía la pasión, pero no conocía el amor. Ella conocía tal vez el placer, pero no conocía la alegría. Entonces Jesús le muestra que existe espíritu. Y ella conocía 100,000 modos de decir una mentira, tanto que intentó mentir, intentó salirse, intentó escaparse. Ella conocía 1,000,000 de maneras de mentir, no conocía una sola manera de decir la verdad. Entonces fíjate cómo cada palabra de Jesús era como un misil, ¿no? Era como un torpedo que estaba desarmando las barreras de ella, que le estaba diciendo, deja de decirte mentiras, deja de engañar a los demás, deja de tratar de engañarte tú misma, deja de tratar de engañar a Dios, deja de engañar, deja el camino de la mentira, encuentra el camino de la verdad. Y ella de alguna manera le estaba diciendo a Jesús, es que no soporto el resplandor de la verdad, me enceguece porque mi vida da tristeza, Señor, porque lo que yo soy en verdad, lo que yo soy en realidad, me duele, Señor. Lo que yo soy en realidad no lo soporto, Señor. No soporto el espectáculo de mi propia vida. Me duele demasiado lo que es mi vida. Y por eso me pongo máscaras. Y por eso trato de no pensar. Y por eso me escondo, Señor. Y por eso nunca nadie había logrado entrar hasta donde tú estás entrando. Y Jesús logra de una manera preciosa despertar la verdadera sed en ella. Y entonces ella dice, bueno, pero cuando llegue el Mesías, esa fue su última escapatoria, cuando llegue el Mesías, ese sí aclarará todo, pero de aquí a que se llegue, como quien dice, ya me salvé, ¿no? Ya con esa, y sí, ya ahí me salí. Cuando llegue el Mesías, ese aclarará todo. Y entonces le dice Jesús, es que soy yo, el que está hablando contigo, es que soy yo, es que ya no corras más. Es que ya no huyas, estabas huyendo de ti misma, ya no huyas más, estabas huyendo de la verdad, te refugiabas en 1,000 mentiras y pretextos, ya no huyas más, ya no corras más. El Mesías, el ungido, el Señor, el Salvador, ese soy yo. Ese soy yo, el que está hablando contigo. Y ella, cuando ya llega a ese punto, ya se le acabaron las palabras, ya se le acabaron las excusas, ya se le acabaron las disculpas, ya se le acabaron las mentiras. Ya no se sintió capaz de inventar otra historia, ya no se sintió capaz de inventar otra mentira, ya dejó de decir excusas. Hizo lo más maravilloso que puede hacer un ser humano en esta tierra. Si el descubrimiento más importante en esta vida es que yo necesito de Jesús, el momento más importante de mi vida es cuando yo me rindo ante Jesucristo. El momento más importante es cuando yo le digo a mi Señor, ante ti me postro, a ti te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Tú eres el Rey de mi alma. Ella ya no sacó más excusas. Ella por fin se rindió. ¿Cuándo se rindió? Se rindió cuando la luz de la verdad le mostró su verdadera necesidad. Esa es la importancia de la predicación, mis hermanos. La predicación es importante, así a veces nos duela. Yo les hago una pregunta, ¿por qué algunas personas de pronto no han querido venir o no han podido venir? Bueno, los que no hayan podido, Dios sabrá por qué no han podido. Pero ¿por qué? Yo les voy a contar por qué muchas personas le tienen miedo a esta clase de eventos. Porque saben que tarde o temprano esto va a producir lo que produce Jesús. Y lo que produce Jesús es que ya no me puedo decir más mentiras. Lo que produce Jesús es que tengo que reconocer que lo necesito. Es que tengo que dejar de decir disculpas. Es que tengo simplemente que rendirme ante Él. Y me duele y me cuesta trabajo. Es que me cuesta trabajo. Por eso uno huye, por eso uno se aparta, porque uno no quiere reconocer esa verdad, sino uno quiere seguir refugiado ahí, ahí. No, espérate, tal vez si me compro, de pronto si me compro, espérate, a ver. Si yo en vez de comprarme un abrigo, me comprara dos abrigos, y si me los pongo al tiempo, yo creo que esa va a ser mi felicidad, esa va a ser mi felicidad. A ver, si yo no me compro un sombrero, sino que me compro, por ejemplo, cinco sombreros y me los pongo uno encima de otro, yo creo que en ese momento ya me voy a sentir tan contento, tan feliz. Si yo consigo un programa de televisión, un programa de servicio, de suscripción de televisión, que no me traiga 100 canales, sino que me traiga 829 canales, yo tengo que ser feliz. Y si no, pues voy a pagar otro servicio que me traiga 3.300 canales. Y si no, ahorraré mucho y compraré 12.000 canales. Y cuando tenga 12.000 canales y tenga un control remoto que sea del tamaño de esta silla, y yo levante mi control y empiece a escuchar todos los botones y pueda oprimir y oprimir botones de la mañana a la noche y mirar hasta que los ojos se me vuelvan cuadrados. En ese momento, no me voy a acordar ni quién soy. En ese momento no sabré nada, no entenderé nada, estaré fuera de este mundo, estaré fuera de la vida que me duele y me duele tanto. Entonces, consíganme un control remoto que sea gigante, que yo lo tenga que andar en patineta. Consíganme un control remoto gigante y una pantalla de televisión que me haga olvidar todo. Pero no me hablen del dolor que llevo en mi alma, no me hablen. Y Jesús, con su ternura, con su amor, lo que te está diciendo es, oveja de mi rebaño, ya no te me escondas más. Ya no te me escondas más, ya deja de estar huyendo allí donde solo lastiman tu piel, allí donde solo pierdes tu sangre, tus fuerzas. Hoy nos repite el Señor lo que dijo por boca del profeta Isaías, ustedes ¿por qué gastan el sueldo en lo que no alimenta? Vengan, coman sin pagar, claro que aquí toca pagar. Coman sin pagar, dice Dios por el profeta Isaías, refiriéndose a ese alimento de vida eterna, refiriéndose a esa palabra, a esa sabiduría, a esa amistad con Dios. Hermanos míos, la invitación que tenemos hoy es muy concreta, desenmascarar nuestras necesidades, reconocer lo que realmente somos. Jesús es un experto en esto. Les voy a contar otra historia porque la de la samaritana es maravillosa. Por cierto, ¿cómo acabó la historia de la samaritana? La samaritana tenía un demonio que eran las vecinas. Es decir, ella le tenía terror a las vecinas. Lo peor de lo peor para ella era sentirse despreciada y humillada por las mujeres de su propio pueblo. Eso era lo peor que le podía suceder a ella. Ella por eso vivía huyendo. Por eso salía a pleno sol a tostarse y a sudar como un caballo trayendo agua, porque el pedazo de esposo que tenía, que no servía para nada, estaba allá escondido, cobarde. Era uno de esos cobardes, pero eso sí, él allá, el pedazo, el trasto esposo que se había conseguido, allá sí la gritaba seguramente. Eso no lo dice el Evangelio, pero podemos suponer. Allá sí la gritaba. ¿Y eso por qué se demoró tanto? Trae ella un poquito de agua, no había ido aquí muriéndome de sed. No, es que me encontré con el Mesías. ¡Ah, ahora sí dijo! Bueno, ¿en qué acabó? En que esta mujer venció sus demonios. Es decir, venció sus miedos. Aquí estoy hablando de demonios en sentido figurado. Venció sus miedos. Ella quedó tan fascinada, tan convencida. Ella quedó cautivada por la palabra de Cristo. Sintió, ¿qué se sentirá eso, ah? Sintió como que un efluvio de amor, como que una inundación de gracia, como que una luz la llenaba completamente, le daba comprensión de su realidad, acariciaba y bendecía lo más herido, lo más lastimado de su ser. Ella sintió que era levantada como por esa luz, como por ese amor. Sintió que había un corazón, que por fin había un corazón que la había entendido. Por fin encontró un corazón que ni la usaba ni la lastimaba. Porque esta pobre mujer, en las mujeres no encontraba sino heridas, y en los hombres no encontraba sino que la usaban. Los hombres me usan, las mujeres me maldicen. Triste vida la mía. Esa era la canción de la samaritana. Y ella encontró un corazón en Jesús. Un corazón que no la usaba y un corazón que no la maldecía. Un corazón que la bendecía y un corazón que la sanaba. Eso fue lo que ella encontró en Jesús. Y fue tanta la alegría que se le olvidó que tenía miedo. Oiga, se sintió tan feliz esta mujer que se le olvidó que tenía miedo. Y entonces ella entró al pueblo e hizo la peor de las locuras. Ahí es donde la gente dice, se la fumó verde. Hizo la peor de las locuras. Empezó esta mujer a decir en el pueblo, a esas mismas vecinas a las que antes no podía mirar a la cara porque todas la maldecían, empezó a decirles, oiga, encontré a alguien que me dijo todo lo que yo he hecho. Claro, con esa manera de hablar, ella estaba reconociendo que sí sabía que había hecho una cantidad de porquerías en su vida. Encontré a alguien que me dijo todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Mesías? ¡Vengan! Se convirtió en evangelizadora. Venció de tal manera su miedo que se convirtió en evangelizadora. Y empezó a anunciar a los demás que hay uno que se llama el Mesías. Uno que le quita a uno las máscaras. Uno que le quita a uno los miedos. Uno que le quita a uno las excusas. Uno que trae la verdadera luz. Uno que trae la verdad que no muere. Y ella sintió tanto gozo y su miedo quedó tan completamente destruida que se convirtió en evangelizadora. Y la gente, oyendo que esta mujer, sabiendo qué clase de mujer era, decía eso, dijeron, pues ahora sí se nos acabó de enloquecer esta mujer, o de pronto fue que llegó el Mesías. Y entonces salieron allá al encuentro de Jesús y empezaron a encontrar a Jesús. Y esta mujer, que parecía una basura, fue el gran instrumento de Dios para convertir a esa población de Sicar. ¿No le parece a usted bello? ¿No será que Jesús merece un aplauso por eso? Eso es lo que Jesús hace cuando te muestra tu verdadera realidad, tu verdadera necesidad y la mía. Esto también me lo ha hecho Jesús de muchas maneras, y aquí es donde les quiero recordar una historia muy bonita, una historia preciosa, que es la historia de un pescador. Este era un pescador experto que conocía muy bien las aguas del lago de Galilea. Este pescador sabía muy bien a qué hora se puede pescar. Es que las horas del día, de la mañana, la tarde, esas, las horas son muy importantes en esa región. Y si tú quieres pescar, se sabe muy bien que hay que pescar en la noche. La hora de pescar en el lago de Galilea es en la noche. No es que los pescados duerman demasiado, aunque sí duermen, los pescados duermen. Ustedes tenían esa duda y se las aclaro. Los pescados sí duermen, pero no es que estén dormidos todo el tiempo. En cambio, resulta que hay animales que duermen muy poco. Como ustedes tal vez tienen curiosidad, además de querer convertirse, tienen curiosidad, les cuento lo que aprendí. El animal que tal vez duerme menos o de los que menos duerme es la jirafa. ¿Quién creyera? Semejante animal grande. ¿Cuánto tiempo al día duerme una jirafa? A ver, calculen. El que acierte tiene almuerzo por mi cuenta, pero tiene que darme el número exacto. Yo pago el almuerzo. Pago el almuerzo de la persona que acierte. Pero si no acierta, paga el almuerzo de todos. Como no hay candidato, les voy a contar. Una jirafa duerme en promedio, eso está demostrado científicamente, duerme en promedio 20 minutos al día, no duermen más las jirafas. Impresionante, ¿no? Bueno, pero resulta que los pescaditos del mar de Galilea hay que pescarlos en la noche. Y el experto pescador del mar de Galilea había estado tratando de sacar pescado y no había logrado nada. Y entonces este hombre estaba trasnochado, amanecido, amargado. Ustedes se pueden imaginar la cara de ese pescador toda la noche bregando y entre y saque y tire la red. No, espere, tal vez, como decía mi abuelo, debe ser que están allí en el pozo de no sé dónde. No, espere, vamos para... Él aplicó todos sus conocimientos, tiró la red de una manera, de la otra, con estilo, juego de cintura, brazo hacia la derecha. Utilizó todos sus estilos, utilizó lo mejor de sus conocimientos. Resultado, en la mañana, el tipo estaba amanecido. Haga de cuenta, parecía como un mariachi que no le hubieran pagado. Esa era como la cara que tenía. Ah, eso sí lo conoce, ¿no? Eso sí lo conoce. Oiga, y el tipo como mariachi amanecido sin sueldo, ¿no? En ese trasnoche, y usted sabe que cuando uno está bien trasnochado, lo peor que hay es que lo coja la resolana, ¿no? El sol en la cabeza. Y el hombre bien trasnochado con dolor de cabeza, y en esas aparece un tal predicador, un tal Jesús, y le dice a este pescador: mira, ha llegado tanta gente, ¿cierto? Igualito que en este retiro, igualito. Ha llegado tanta gente, pero tanta gente, que te voy a pedir el favor... Déjame subirme a tu barca, porque no voy a poder predicar aquí en la playa, es que no caben. Déjame subirme a tu barca. Y entonces Jesús se subió a la barca de este pescador experto, y el hombre dijo: lo único que me faltaba, si yo ya iba camino de mi casa, hombre, yo ya iba a acostarme y preciso me encuentro a este señor aquí. Entonces él, trasnochado, sin pescado, sin sueldo, asoleado y oyendo un sermón largo ahí. Ustedes se pueden imaginar a ese pobre pescador, era el pescador experto, él era el jefe de otros pescadores ahí. Y aguante sol, y Jesús echando sus discursos, y el reino de Dios se parece, y el reino de Dios se parece. Y este pescador ahí, amargado como mariachi sin sueldo, decía: ¿Cuándo acabará? Yo voy y me acuesto un buen rato, repongo, porque yo creo que la siguiente noche me desquito. Esta noche va a ser el desquite, porque él seguía pensando que él era el experto y que él tenía control de la situación y que él se las sabía todas, porque esa era la imagen que él tenía de él mismo, ¿no? Y entonces Jesús seguía hablando del reino de Dios y el reino de Dios, y este hombre ya lo último casi no le oía y estaba así como cabeceando. Y entonces, pero sí oyó que al final dijo Jesús: bueno, nos vamos. A ver, y ahí sí se despertó. Nos vamos, ¿para dónde nos vamos? Nos vamos a pescar. Imagínense, le dice al experto. Ya a esas alturas estaban otra vez a mediodía. A mediodía no se consigue pescado, porque el reflejo de la luz en la superficie del agua hace que los pescados estén nerviosos. Es cuando están más alerta, es cuando es más difícil cogerlos. Y entonces le dice a Jesús que nos vamos a pescar. Y este hombre dice: bueno, vamos a ponerle una manera diplomática. Mira, toda la noche estuvimos pescando. O sea, tú no tienes cara de pescador. Tú tienes cara de lo que sea, pero tú no tienes cara de pescador. El que sabe de este asunto soy yo. Yo soy el que conozco mis herramientas, conozco este lago como la palma de mi mano, este es mi terreno, aquí es donde yo soy fuerte. Aquí es donde yo soy fuerte, le dice este pescador famoso que ustedes conocen. Le dice a Jesús. Pero Jesús, no, que vamos a pescar. Y entonces dice él, bueno, hizo lo más maravilloso que hubiera podido hacer. Aunque tal vez no le había puesto tanto cuidado a la predicación, o de pronto sí, yo lo estoy calumniando. Aunque no le había puesto tanto cuidado, dijo, pues sí, voy a creer. Voy a creerle a Dios. Voy a creerle a Jesús. Voy a creer que es posible que Él sepa más que yo, aunque no parece que sepa esto. Voy a creerle a Él. Y entonces se fueron mar adentro y en medio de ese sol tiran la red y ese pescador que ya ustedes saben que se llama Pedro, se siente el hombre más estúpido del mundo, porque él dice, si esta es la hora en que no se coge nada. Pero de todas maneras, él le creyó a Dios, él se arriesgó por el nombre de Jesucristo y lanzó esa red en la mitad del mar. Y él sabía que no, a ver, él sabía con su mente experta que no iba a coger nada. Pero su corazón ya presentía, ¿y qué tal que pase algo? Y lanzó esa red. Bueno, vamos a sacar la red, y vamos a sacar la red, es que no podían sacarla. Y él era el experto. Y él era el experto. Como quien dice, uy, me venció, ahora sí en mi terreno. Eso es lo que hace Jesús, lo vence a uno en el terreno. En el terreno de uno. Y entonces empiezan a sacar, y no podían sacar la cantidad de peces. Y este hombre ahí sí se le espantó el sueño. Ahí sí se le acabó el sueño y dijo, ¿y esto qué es? ¿Y esto? ¿Esto que llaman? Y a ver cómo sacaba eso, y no podían. Entonces tuvieron que llamar otra barca. El experto pidiendo ayuda. Llamar otra barca, ¡venga, venga, venga! Y los otros no entendían, ¿venga qué? Esta no es hora de nada. ¡Vengan! Y entonces llegaron los de la otra barca, y entre las dos barcas que casi se hundían, sacaron una red como jamás la habían visto. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Entonces Pedro sintió que se derrumbaba por dentro, dijo, it doesn't make any sense. Eso fue lo que dijo. En ese momento habló en inglés. Entonces Pedro dijo, mire, esto no tiene ningún sentido, esto es absurdo. ¿Esto qué es? ¿Aquí qué está pasando? Se le desarmó el mundo, se le acabaron las excusas, quedó desnudo. Su realidad quedó desnuda. Se supone que yo soy el experto, pero en realidad no sé nada. Esa es la realidad de mi vida. Se supone que yo soy el duro, pero en realidad lloro. Se supone que yo soy el agresivo, pero en realidad tengo miedo. Se le cayó la máscara a Pedro en ese momento. Se le cayó la máscara. Y nos cuenta la Escritura. Pedro se postró. Se postró en llanto delante de Jesús y le dijo, mira, Señor, apártate de mí, yo soy un pecador. Sintió como un estallido, como una explosión de luz, de gracia, de belleza y de santidad en Jesús. Y sintió, este hombre está más allá de todo, este hombre es fantástico, esto es lo máximo que me podía suceder. Se sintió abrumado, fascinado, cautivado por Jesús, pero también sintió que él era solo un pobre pecador. Sintió que él solamente había sido un presuntuoso, que toda la vida había sido un presuntuoso que presumía de saber pescar y presumía de ser el experto. Y ese día Jesús le había mostrado, tú presumes de muchas cosas, pero tu realidad es esta y esta. Quita esa máscara, descubre lo que eres. Y el hombre, ¿qué pudo hacer? Rendirse. Eso es lo que yo te invito a que hagas tú también, a que te rindas. Y yo le invito a mi corazón. Hoy le digo a mi corazón, corazón mío, ríndete ante Jesucristo, ríndete ante Él. Él es el Señor, póstrate ante Él. Eso fue lo que hizo Pedro, se derrumbó, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, yo soy un pecador. Y sintió terror porque sintió que todo su mundo de apariencias, porque él era el hombre duro, el hombre templado, el hombre que se las sabía todas, todo se le desarmó. Y entonces le dijo a Jesús, yo soy un pecador. Y Jesús lo bendijo. Jesús no le dio una patada. Jesús no lo rechazó. Jesús no lo humilló. Jesús lo bendijo. Y lo consoló. Porque la verdad de Pedro es que él, así fuera el hombre duro, el experto, el que maneja, el que da instrucciones, él era un hombre como los demás, un hombre que se cansa, un hombre que está triste, Un hombre que necesita consuelo, y Jesús lo consoló. Y Jesús lo consoló y le dijo estas palabras tan bellas: mira, no temas, no tengas miedo. Si Jesús tuviera algún pecado, lo que pasa es que Jesús no tiene ningún pecado, le hubiera dicho algo así como: mire, eso nos pasa a todos. Pero Jesús no podía decir eso porque a Jesús no le pasa eso, Jesús no tiene ningún pecado. Pero le dijo una cosa maravillosa, le dijo: mira, no tengas miedo. Y lo invitó a que lo acompañara a él. Y le dijo: mira, desde hoy, hagamos una cosa, dedícate a pescar gente, dedícate a pescar hombres. Y Jesús dijo: no, este es, esto aquí no hay más que hacer. Cerremos, decimos en Colombia, no, cerremos esta chichería. Cerremos este negocio, cerremos esa etapa en mi vida, como la samaritana cerró la etapa de los hombres. Ay, sí, consiga otro marido. No, ya cerremos eso. Ah, eso quedó en mi pasado. Cerremos esa etapa en que yo me creía el experto. Cerremos eso. De ahora en adelante mi nombre es discípulo de Jesucristo. Ese es mi nombre. Quiero aprender de Él. Quiero rendirme ante Él. Quiero reconocer que Él es mi Señor, porque Él me ha quitado las máscaras y Él me ha mostrado la verdad de mi corazón. A Él la gloria y el honor por los siglos eternos.
Amén.
De pie, mis hermanos, una oración. Hay que rendirse ante Jesucristo. Hay que decirle a Jesús que lo amamos, que deseamos que Él nos quite nuestras máscaras, todas esas máscaras de violencia y toda esa presunción y todas esas tonterías con las... Ay, que yo sé mucho, que yo sé tanto, que yo he aprendido. Es que aquí el que sabe soy yo. Mira, en este caso hay que hacer esto. En este caso hay que hacer... Yo soy el que sé manejar todos los casos. ¿Cómo nos decimos de mentiras? Señor Jesús, yo hoy reconozco delante de estos mis hermanos que yo te necesito. Yo. Nelson Medina, yo te necesito. A ti, Jesús, te necesito profundamente, infinitamente. Y hoy, Señor, reconozco que tú me has quitado tantas mentiras y me has quitado tantas máscaras. Y yo quiero que tú, Señor, quites toda mentira de mi vida. Y así desnudo y pequeño y tal vez pobre y sucio, ignorante, confundido, a oscuras como tal vez he vivido, así, Señor, me presento ante ti, así desnudo mi alma ante ti. Y así te digo, de pronto lleno de miedo como Pedro, te digo: Señor, yo soy solo un pecador, pero te necesito, mi Jesús. Y hoy quiero postrarme ante ti, y hoy quiero rendirme ante ti. Y como una señal de que me postro ante ti, me voy a arrodillar aquí delante de esta imagen tuya, Señor Jesucristo. Esta imagen bella que me dice que Jesús en ti confío. Yo me postro ante ti, Señor. Yo me rindo ante ti, Señor. Yo te digo que tú eres el Señor de mi alma. Yo te digo que hay muchas, muchas, muchas cosas que me quedan grandes y difíciles, que me cuestan demasiado trabajo. Hoy te digo que hay muchas cosas de mi vida que me superan, Señor. Hoy te digo que te necesito, mi Jesús. Hoy te digo que tú eres mi adviento, tú eres mi esperanza, Señor. Que yo te amo, Jesucristo, que yo quiero que estés conmigo y que tú seas la salud, la alegría, la vida, la luz de este pueblo querido, Señor. Este pueblo amado, este pueblo bello, Señor. Este pueblo tuyo, que en lengua castellana, que en lengua española te bendice, Señor. Y todos juntos te estamos diciendo que creemos en ti, que te necesitamos, que te amamos, que tú eres nuestra alegría. Ven, Señor Jesucristo, ven y recibe este homenaje, homenaje de sumisión, homenaje de obediencia, homenaje de adoración. Hoy Jesús, tú eres el Rey de nuestras almas. Hoy tú nos has mostrado nuestras verdaderas necesidades. Hoy entendemos que la única manera de ser un verdadero líder es ser un verdadero discípulo.